Escuchas Contacto Directo. Dos de la tarde, 30 minutos en Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Ya están aquí nuestros compañeros de Fiscalía para Todos. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola Jimena, muy buenas tardes, muy bien, con un poco de frío, pero muy bien afortunadamente.
Me alegro. Juan Carlos, ¿cómo está? Usted también le escuché que estaba con mucho frío.
Esa llovizna natural de Bogotá por esa época.
La verdad, ¿sabe qué pasa? Que no he salido.
Ah, claro, no, mejor que no salga.
Bueno, aquí me quedo.
Exacto. Muy buenas tardes, Jimena. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Y por supuesto, buenas tardes a los oyentes de Fiscalía para Todo Radio. Y tenemos un tema muy muy interesante. Hablaremos sobre los menores desaparecidos.
Aquí comienza Fiscalía para Todo Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Así es, Alejandra, reiteremos. El tema del día de hoy, los niños.
Sí, ¿por qué los menores de edad están desapareciendo en Colombia, Juan Carlos?
Y desde ya participamos a nuestros oyentes para que marquen nuestra línea nacional gratuita 018000-1189-59. En Bogotá les ofrecemos la línea 220-0727. ¿Comenzamos?
Comencemos.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
De acuerdo con las cifras, 7 niños desaparecen a diario en Colombia. Estas y otras cifras en nuestro programa de hoy.
Les describiremos los diferentes tipos de desapariciones en menores.
El registro de desaparecidos por ciudades evidencia que el Distrito Capital Bogotá concentra el mayor número de casos.
Conozca el protocolo o ruta de búsqueda para menores de edad.
Con relación al sexo, los niños poseen el mayor porcentaje de desapariciones frente al de niñas.
Los menores entre 7 a 12 años concentran una participación superior con desapariciones.
Y por supuesto, en esta tarde contamos con los reportes de nuestros periodistas desde Cali, Medellín, y los informes especiales de Marco Rojas y Maribel Ramos.
Fiscalía General de la Nación, 25 años.
En contexto.
Bueno, y comenzamos ya saludando a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Pedro Jimmy Cortés Manrique, investigador experto contra la desaparición forzada. Pedro Jimmy, muy buenas tardes y bienvenido a Fiscalía para Todos.
Alejandra, buenas tardes. Juan Carlos, muy buenas tardes. Gracias por la participación. Un saludo a Jimena y a la audiencia.
Bueno, y también saludamos telefónicamente al doctor Carlos Eduardo Valdés. Él es el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Doctor Carlos Eduardo Valdés, ¿qué tal? Bienvenido a Fiscalía para Todo Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes ahí en la mesa de trabajo, para todos los oyentes, todos los que en este momento sintonizan nuestro dial.
Bien, doctor Valdés, lo estamos esperando, sabemos que ya está en camino, entonces arrancamos con Pedro Jimmy para saber un poco. Las cifras son alarmantes en cuanto a la desaparición de menores en Colombia, pero Jimmy, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las causas por las cuales los menores en Colombia desaparecen? ¿Son las mismas razones de hace unos años o son diferentes?
El fenómeno de la desaparición forzada en el país, infortunadamente, obedece a un sinnúmero de factores, entre esos los actores del conflicto armado y una serie de circunstancias de tipo social. Se han de distinguir dos variables para el análisis de la desaparición forzada en el país. Uno es el tipo de ausencias voluntarias, que no obedece a la conducta de desaparición forzada, y otro es el tipo de desaparición forzada que se tipifica en el Código Penal colombiano.
Bien, doctor Valdés, ¿nos escucha? ¿Cuáles son las razones por las cuales los menores están desapareciendo en Colombia?
Sí, sí los escucho, muy amables. Definitivamente la desaparición de los menores, sea desaparición forzada o cualquier otra forma de desaparición, obedece, como lo señalaba Pedro Jiménez, a unos factores múltiples. Hoy en Colombia, el tema de los menores reviste una gravedad suprema, porque los menores vienen siendo objeto de muchas conductas de carácter delictivo. Una conducta muy muy frecuente, que incluso está en aumento, es la violencia intrafamiliar. Las propias estadísticas de la Fiscalía General de la Nación revelan que la violencia intrafamiliar en este momento es el tercer delito en ocurrencia en Colombia, después del hurto y las lesiones personales. Es indudable que factores como la familia, factores como el hecho de que los menores hoy en Colombia tienen que ingresar a una vida laboral, a una vida económica, a edades tan tempranas como los 8 y los 10 años, es otro de los factores. Factores como que hoy muchos de los menores inician su vida en pareja desde los 12, 13 años, también incide en el fenómeno. Es indiscutible que hace algunos años los fenómenos de violencia sociopolítica impregnaban también este panorama. Hoy, afortunadamente, los hechos relacionados con violencia sociopolítica han disminuido ostensiblemente. Pero si nos damos cuenta, la violencia sexual en menores en los últimos 3 años ha ido aumentando. Después de que estaba disminuyendo, ahora la tendencia es al aumentar. Todos estos factores contribuyen entonces a crear un ambiente desfavorable hacia el menor que propicia la desaparición.
A propósito de todo esto que nos está explicando muy gentilmente mi doctor Valdés, lo invitamos muy cordialmente a usted, a los amables oyentes en todo el territorio nacional, a que escuche por favor lo que opinan nuestros oyentes.
La Fiscalía con la gente.
2:37 ¿Vamos a la calle?
Sí, vamos a la calle porque Gustavo Prieto está en la 85:15.
Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alejandro, Juan Carlos, buenas tardes. Hoy estoy en el norte de Bogotá, exactamente en 85:15. Y a propósito de nuestro tema del día, vamos a preguntar a las personas su opinión. Hola, buenas tardes, ¿su nombre?
Oscar Gutiérrez.
¿Cuál cree que sea la razón de la desaparición de los niños en Colombia?
Un poco de descuido de los padres.
Álvaro, la desaparición de pronto es porque ellos permanecen solos, tienen que salir a buscar recursos y porque hay gente que los incita a llevárselos a otras partes, a de pronto a buscar plata para obtener recursos para el sustento de ellos mismos.
Patricia González, pues los padres los descuidan mucho, están pendientes a ellos y pues generan buena atención a los niños.
¿Sabe qué hacer en caso de extraviar a su niño y a quién acude?
Denunciar ante la fiscalía.
¿Se acude directamente con la Policía Nacional o directamente a la fiscalía?
A la Fiscalía General de la Nación, la reacción inmediata que es la URI.
Finalmente, por intermedio de este programa radial de la Fiscalía, ¿qué mensaje le envía a los padres de Colombia con el cuidado de sus niños?
Pues que deben de estar más pendientes y no descuidar los niños, segundo, porque en ese momento es donde se aprovechan para robárselos.
Estar muy pendiente de ellos y darles mucho amor, que es lo que ellos necesitan.
Que estuviera más pendiente a ellos, que los niños cuando lo necesitaran estuvieran ahí.
Y desde el norte de Bogotá me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Bueno, Gustavo, muchas gracias y no olviden, oyentes, la nueva plataforma de denuncia virtual A Denunciar.
Atención, si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
2:40 Fiscalía para Todo Radio. Don Pedro Jimmy, ¿en qué consiste la desaparición voluntaria?
Gracias, Juan Carlos. Se ha de diferenciar, como les decía, del aspecto de una ausencia voluntaria frente a una ausencia involuntaria o una desaparición forzada. Respecto a la ausencia voluntaria, tiene muchísimos o una multiplicidad de factores, como bien lo ha notado el doctor Valdés, entre otros, el que de manera personal, el menor, en este caso que el programa se centra en la desaparición o la problemática frente a los niños, que el menor tome de cuenta propia o a moto propio la decisión de ausentarse de su núcleo familiar, de su sitio de arraigo, de su hogar, generalmente por conflictos intrafamiliares, por violencia intrafamiliar, por conflictos dentro del grupo social al que está adscrito el niño o en el que comparte frecuentemente el niño.
Bien, hablemos entonces ahora, bueno, hay unas desapariciones que definitivamente son voluntarias, a veces se reportan como desaparecidos y lo importante tal vez es también avisarle a las autoridades que el desaparecido regresó, porque pareciera a veces que hay un subregistro en las desapariciones, porque no sé, porque las personas que se reportaron como desaparecidas, como se dice, no estaba muerto, sino estaba de parranda, ¿o no?
Alejandra, acabas de tocar un punto sensibilísimo. Es importantísimo para toda la audiencia el que tomemos conciencia que cuando nuestro menor, cuando nuestra niña, nuestro niño se haya ausentado por las circunstancias que fuere, no importa. Por supuesto que pueda acudir a las autoridades. Pero una vez que hemos detectado que se trata de una ausencia voluntaria y que el niño o la niña han aparecido, por favor acérquense a la oficina de la dependencia estatal ante la cual dieron a conocer la ausencia de su menor e informen de la aparición del mismo. Es importantísimo, porque dentro de muchas de las riquezas que puede ofrecer esto para el aparato judicial, está el evitar el desgaste buscando inoficiosamente a un niño o una niña que ya está en el seno de su hogar al amparo de sus padres, y en tanto dejando de buscar a aquellos que sí obedecen a conductas de desaparición forzada u otra conducta tipificable en el código u otra ausencia, y que merecen que nosotros le dediquemos mayor tiempo. Pero pues infortunadamente el estar ocupado buscando niños que ya aparecieron nos quita ese espacio y tiempo.
Ahora es mucho más fácil, ya no hay que esperar las 72 horas, ¿verdad?
Juan Carlos, el término de las 72 horas, gracias por tocar ese importantísimo aspecto, es un aspecto que está reevaluado. De manera inmediata, cuando yo conozco que la persona ausente, mi niño, mi niña, es un adolescente, un niño de conductas regulares, y que de manera inexplicable ha perdido todo contacto con la familia, no nos podemos comunicar, ha roto la rutina, inmediatamente puedo acudir ante las autoridades a poner en conocimiento dicha situación. Miren, señores padres de familia, no se angustien por colocar una falsa denuncia. Si las circunstancias que rodean el caso podrían obedecer a una posible desaparición de su niño o niña, acérquense a la oficina más cercana de atención al público de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o cualquier oficina estatal de servicio al público que tenga que ver con el tema de desaparición o de conductas punibles, que con gusto serán atendidos las 24 horas del día o en el horario que disponga cada oficina.
Doctor Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal. Una de las desapariciones más frecuentes en nuestro país fueron aquellas especialmente con ocasión del conflicto, la desaparición forzada. En las últimas semanas se refirieron a 1.450 menores en el 2016 a quienes se les ha perdido el rastro. Cuéntenos qué ha hallado Medicina Legal con estas desapariciones o cómo se podría de pronto la gente reportar o acercarse a Medicina Legal para poder de pronto hallar a sus seres queridos.
Este fenómeno que afecta a los niños de tanto la violencia sociopolítica como la violencia común indiscutiblemente ha tocado a los niños. Hoy en día, este tipo de desapariciones por bandas criminales es muy frecuente en los niños. ¿Y por qué se da? Porque se está dando un fenómeno en el cual el niño es tomado como un objeto de retaliación. Si se quiere hacer daño a ciertos grupos delincuenciales, se hace daño hacia los menores. Es un fenómeno que hace cerca de 5 años vivió su crisis en Buenaventura, por ejemplo, y un fenómeno que se ha repetido en otras ciudades del país, haciendo de los niños y las niñas objetos de retaliación por parte de la delincuencia organizada en bandas. Este indudablemente está relacionado con actividades de adultos, de personas relacionadas con el niño, y que deben ser inmediatamente denunciadas. Muchas veces no se denuncia por esa relación, pero el poder conocer de la existencia del hecho, el poder actuar en las primeras horas, es indispensable para poder tener un éxito en la búsqueda del niño. El instituto ha advertido que si no se logra avanzar en las primeras horas, el éxito disminuye progresivamente.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía gracias a su nuevo centro de contacto para la gente. Todos los días y a cualquier hora. Marque nuestras líneas gratuitas. Nacional 018-197-48. En Bogotá 572-000. Y desde su celular 122. Realice sus denuncias o solicite información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Fiscalía General de la Nación. De la gente, por la gente y para la gente.
La voz de las regiones.
Bueno, llegó la hora de escuchar a nuestros corresponsales en la región y vamos a dar paso a José Gregorio Pérez. Él está en la ciudad de Cali y nos va a contar cómo está el fenómeno de la desaparición en el Valle del Cauca. José Gregorio, muy buenas tardes.
Ana Alejandra, muy buenas tardes y compañeros de Fiscalía para Todo Radio. Pues mire, la situación de los desaparecidos en el Valle del Cauca viene en aumento en este año con 419 casos en estos 8 meses, mientras que en 2016, de enero a diciembre, se reportaron 564 casos. Sin embargo, de esos 419 casos, cerca del 70% de los casos corresponden a víctimas que desaparecen poco después, debido a circunstancias en donde las personas se van de paseo, tienen peleas conyugales, adolescentes que se van de fiesta un puente festivo y no reportan en qué lugar se encuentran. Eso ha generado un desgaste institucional para las tres entidades que trabajan en una ruta del encuentro y reporte de desaparecidos, que son la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Y en otros casos, los menores, por evadir el servicio militar o evitar agresiones por parte de sus padres, se refugian en hogares de amigos y vecinos, no vuelve a la casa y sus padres lo reportan como desaparecidos. A esta hora la doctora Claudia Mayorga, coordinadora de la Unidad de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía Cali, nos explica la situación.
Otra de las dificultades que tenemos en los reportes de alto porcentaje son los menores de edad. Encontramos que en este reporte vienen las dificultades desde el hogar, porque sufren de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, abusos de sustancias alucinógenas. Entonces hace que estos menores se ausenten y se vayan a consumir, o se vayan a una fiesta, o se vayan para un paseo sin autorización de sus padres.
Uno de los grandes problemas es que estos reportes de hallazgo de los menores o de las personas que están supuestamente desaparecidas, no, las personas no van a la fiscalía a reportar que las personas están vivas y quedan como desaparecidos en el sistema de reporte de desaparecidos y cadáveres de la Fiscalía General de la Nación. Esto es todo lo que se origina aquí en Cali. Fiscalía para Todo Radio, José Gregorio Pérez.
Muy gentil, José Gregorio. Pasamos ahora al departamento de Antioquia. Vamos con Luis Fernando Marulanda en la ciudad de Medellín, quien nos cuenta qué se está haciendo allí en este departamento.
Alejandra, Juan Carlos y oyentes de todo el país, cordial saludo desde la capital antioqueña. Una complejidad de casos atiende el grupo de desaparecidos del CTI en Medellín. Hijos que esconden a sus madres para que sus hermanos no reclamen la herencia, y hasta personas que viajan a otros países como correos de narcotráfico, sin informar a sus familias, figuran entre los reportes de nuestros investigadores. Pero ¿qué actividades adelanta la Fiscalía General de la Nación para determinar si se trata realmente de un caso de desaparición? Escuchemos a la doctora Gélida Monsalve Jaramillo, coordinadora de este grupo en Medellín.
Bueno, hacemos labores de verificación consultando bases de datos públicas, como son registradurías, SISBEN, hacemos cruces en la base de datos de medicina legal para descartar que la persona no esté fallecida, en el SPOA para que de pronto no esté capturada, y en casos que se requiera, en hogares geriátricos, hogares de pasos, y se verifica antes de con amigos y familiares si efectivamente si está desaparecido.
El actual proceso de paz con las FARC puso otra vez sobre la mesa un fenómeno similar al que se presentó con la desmovilización de los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz. Se trata del aumento de reportes por el reclutamiento de menores de edad. En lo que va corrido del año, se han recibido 17 casos, el último de ellos proveniente de la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba.
Se ha dado en la ciudad de Medellín que hemos recibido casos donde el ciudadano informa de que su hijo fue reclutado más o menos en un periodo del año 85 al 2007. Nos han reportado casos con esa situación.
De acuerdo con las estadísticas recientes, se aumentó el número de personas que permanecieron desaparecidas por un lapso de 2 o 3 días como víctimas de escopolamina con fines de hurto. Esta situación ocurre con mayor frecuencia en la llamada Zona Rosa de Medellín. Compañeros, esta es toda la información desde la capital antioqueña. Feliz tarde para todos.
Usted también puede ser protagonista de la seguridad ciudadana. Conozca el aplicativo A Denunciar y ponga en conocimiento de las autoridades aquellos delitos que afecten la seguridad pública sin tener que salir de su casa. A Denunciar.
9 minutos faltan para las 3.
Bueno, y saludamos ahora sí en la cabina al doctor Carlos Eduardo Valdés. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes muy amable por la invitación, un poquito tarde por el tráfico en Bogotá, pero aquí cumpliendo con la cita.
Así es, doctor. Cuéntenos cuáles son las acciones que está adelantando la Fiscalía de Medicina Legal para combatir la desaparición en Colombia. ¿Dónde se puede reportar un menor de edad como desaparecido? ¿Llama a un hospital? ¿Los llama a ustedes? ¿Qué se debe hacer?
Bueno, el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigación, en general de la Policía Judicial, está muy ligado a la labor del Instituto de Medicina Legal. Cualquier persona que tenga una situación de un familiar desaparecido, niño, niña o adulto, debe reportarlo ante cualquier autoridad que se pretende. Bien lo puede hacer ante la policía, la fiscalía, ante una autoridad civil como una personería, una alcaldía, y todos ellos tienen la obligación de trasladar esa comunicación, esa denuncia a la Fiscalía General de la Nación. Existe un mecanismo acordado por la Comisión Nacional de Búsqueda, que es el mecanismo de búsqueda urgente, en la cual, una vez la Fiscalía tiene conocimiento de la desaparición de una persona, despliega toda una acción investigativa con la Policía Judicial para tratar de ubicarlo en menos de 72 horas. El mecanismo de búsqueda urgente del año pasado, por ejemplo, permitió ubicar cerca de 72 menores. Que de no ser porque se hubiese activado el mecanismo de búsqueda urgente, no se hubiera logrado.
Doctor Valdés, ¿ese mecanismo de búsqueda urgente está en todo el país?
En todo el país, y todas las autoridades están entrelazadas en ese mecanismo. Un ejemplo, si una persona no quiere colocar la denuncia en una autoridad y va a una personería, el personero tiene el conocimiento suficiente para trasladar esa queja, esa denuncia que ha recibido urgentemente a la fiscalía y darla a conocer. Se da a conocer las características de la persona, el sitio, los familiares, se da a conocer eso, y la fiscalía, con su policía judicial a mando, inicia todas las labores de búsqueda urgente.
Bueno, llegó la hora de las noticias de la Fiscalía. Como parte de la estrategia para atender de una manera más eficiente a los ciudadanos, resulta que la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones capacita a los funcionarios para atender a la población con discapacidad auditiva. Pero dejemos que Maribel Ramos sea quien nos cuente de qué se trata esta atención a las personas que tienen discapacidad auditiva. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra, nuestros compañeros y, por supuesto, invitados, y principalmente a ustedes, oyentes. Pues mire, la Fiscalía General de la Nación sigue trabajando para ser la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente, y uno de los principales retos es ampliar ese acceso a la justicia. y una de las formas para hacerlo es permitir que nuestros servidores estén en capacidad y que puedan tener esos conocimientos para permitirle a las personas en condición de discapacidad auditiva que se acerquen a nosotros, que se acerquen a la fiscalía y puedan denunciar.
Maribel, ¿en qué consisten esas capacitaciones?
Pues estas capacitaciones son realizadas de la mano del INSOR, que es el Instituto Nacional de Sordos, y se llevan a cabo en tres fases. La primera es socializar, decirle a los servidores las necesidades de esta población. La segunda fase consiste en hacer referencias o identificar cuáles son esas herramientas comunicativas que pueden tener los servidores de la Fiscalía para entablar un diálogo y así lograr recibir la información que se necesite para formular la denuncia y tener y una tercera fase que hace referencia al marco normativo. Pero mire que hablamos con Marcela Cubides, ella es la directora del Instituto Nacional para Sordos INSOR, y eso fue lo que nos contó sobre este trabajo interinstitucional.
Yo creo que es central la disposición y la voluntad que ha mostrado la Fiscalía General de la Nación para este tipo de capacitaciones. Nosotros buscamos a todas las entidades, pero hemos tenido en la Fiscalía una voluntad, una disposición total, tanto que hemos llegado ya a 192 servidores públicos en el país. Nuestros talleres son un éxito, siempre nos piden que sigamos, por supuesto estamos en una primera fase de lograr sensibilizar a la mayor parte de servidores en todo el país, pero creo que sí es muy importante en la garantía de un derecho que es el de la justicia, que está siendo altamente vulnerado para las personas sordas, que una entidad tan importante se haya sumado con nosotros a este proceso.
Y ese trabajo continuará mañana, porque este grupo de trabajo del INSOR estará dictando esta misma capacitación a funcionarios de Bucaramanga. Así que recuerden que somos la Fiscalía de la Gente, por la Gente y para la Gente.
Son las 2:56. Maribel, muchas gracias. Y bueno, hemos estado hablando de desaparición en menores. Hemos visto que las causas son principales: violencia intrafamiliar, violencia sexual, algún reclutamiento de menores. Pero en resumidas cuentas, la desaparición de los menores ha cambiado la dinámica en estos últimos años. ¿Siguen siendo las mismas causas o qué está pasando con la desaparición de menores en el país, doctor Valdés?
Bueno, la desaparición ha disminuido, ha pasado de hace 10 años, teníamos en Colombia una tasa del 64 desapariciones de menores por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos una tasa inferior al 40 desapariciones por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, aunque la tendencia es a la baja, aún tenemos cifras muy altas. Esto tampoco nos puede llevar a la complacencia de que ya tenemos cifras que no nos preocupan. ¿Qué significa esto? Que las acciones que se deben tomar para la prevención del fenómeno de la desaparición deben ser más contundentes, toda vez que las cifras todavía son preocupantes.
Don Pedro Jimmy, denuncias, ¿en la URI o a la línea nacional gratuita?
Ante cualquiera de las dependencias de atención al usuario a nivel nacional, la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a poner en conocimiento una presunta desaparición forzada de un familiar.
¿Es más alta la desaparición por tasa que el homicidio?
En este momento sí. En este momento el homicidio en Colombia tiene las cifras más bajas desde hace más de 25 años. La tasa de homicidios está sobre el 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. La desaparición de los niños es mucho más frecuente. Pero hay un fenómeno adicional, y es que el subregistro es muy alto. No todas las desapariciones son conocidas por las autoridades. Aquí hay un subregistro muy grande.
Doctor Valdés, zona, solamente los nombres de algunas ciudades donde se ven más afectadas por las desapariciones de niños.
La desaparición está íntimamente relacionada con el urbanismo y la densidad de población. Por eso, los sitios donde se producen más desapariciones son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla.
En los casos en los que ocurre desapariciones y no logramos hallar a las personas, ¿se podría tener un indicio de quiénes estarían cometiendo este tipo de desapariciones?
Sí, de acuerdo al fenómeno de la desaparición, de acuerdo al contexto en el que se da la desaparición, principalmente cuando hay problemas de índole familiar o violencia, maltrato infantil o abuso sexual, muchas de las desapariciones guardan relación con eventos familiares. De acuerdo a otros fenómenos como circunstancias de acciones de grupos armados ilegales, muchas de estas desapariciones guardan relación con la acción de eso. La policía judicial hoy, representada tanto en el Cuerpo Técnico de Investigación como en la SIJIN, la DIJIN, tienen unas estadísticas de vincular, en donde se vinculan tanto a personal de las organizaciones delincuenciales como, curiosamente, familiares cercanos y personas conocidas por el menor.
Claro. Doctor Carlos Eduardo Valdés, muy amable por su visita.
A ustedes siempre será muy, muy grato poder estar aquí con usted.
Don Pedro Jimmy Cortés, feliz tarde.
Gracias a ustedes, gracias a la audiencia, muy amables por la invitación.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas, les deseamos una feliz tarde.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos. De lunes a jueves, desde las 7 de la noche. Escuche la franja de análisis y reconciliación de la radio pública.